reunió a unas 6.000 personas en el curso central del Estadio Nacional. Cerró su campaña con críticas al gobierno por el intervencionismo electoral y por responsabilizar su programa de reformas en los problemas económicos. Mientras que la abanderada oficialista Evelyn Matthei, en su cierre de Temuco, defendió el proyecto de continuidad y dijo que no estamos para experimentos. ¿Cómo viene la mano? ¿Cuál es el análisis a horas de la... del cierre ya definitivo y también a horas de la segunda vuelta? Estamos con el cientista político del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Jaime Baeza. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, a la buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jaime? Jaime,
hola,
estamos de acuerdo que las encuestas de opinión en un escenario de voto voluntario dejan bastante margen, digamos, para las dudas, ¿no? Hay un último sondeo de Ipsos Usach que dice que Bachelet obtendría un 64% y un 36% Matthei. ¿Te parece posible hacer? ¿Está cercano a la realidad? ¿Qué crees tú?
A ver, no conozco bien la metodología de esa encuesta porque no se ha entregado una ficha técnica muy elaborada. Entiendo que es online, por lo tanto es bastante difícil llegar a un pronóstico cierto. Creo que en materia de encuestas, en materia de resultados, la segunda vuelta no ha arrojado nada, no ha dicho nada, y más bien lo que nosotros tenemos es una sensación ambiente de lo que ocurrió en la primera vuelta. Pareciera ser para muchos que este mes estuvo de más. Tal vez deberíamos aventurar sistemas diferentes, como por ejemplo, pese a que critican mucho lo que hay en Argentina, tal vez tiene algo bueno el sistema argentino.
¿Cuál es?
Sobre 40 puntos y más de 10 puntos de diferencia del segundo.
No hay segunda vuelta.
Déjalo así nomás.
Claro.
Y pareciera ser que en este caso, independiente de cuán sea el margen, la probabilidad de que no gane Michelle Bachelet en primera vuelta equivalente a cero. O sea, en la segunda vuelta equivalente a cero.
Lo decía Evelyn Matthei, sería un milagro que nosotros ganemos, porque ha sido, pero ella lo decía en el sentido de que ha sido una lucha de David contra Goliat.
No es tan así, pero lo que pasa es que los resultados de la primera vuelta dejaron a la candidata Bachelet muy cerca de triunfar en la primera vuelta. En ese sentido, no hay ningún dato objetivo real que pudiera decir que la situación en la segunda vuelta fuese a ser diferente. Y también pensando en quiénes van a ir a votar. Yo digo, bueno, ¿cuántos van a ir a votar? Bueno, eso es más para el Departamento de Futurología que para el Departamento de Ciencia Política.
Correcto.
Pero si uno toma principios y criterios, no debería votar más gente, no necesariamente debería votar mucha menos gente, y si estamos hablando ceteris paribus, misma gente, misma idea, porque no creo que en un mes la mayoría de la gente haya cambiado, y por el contrario uno ve que hay ciertos personajes, no muchos, pero hay algunos personajes que apoyaron, por ejemplo, a Marco Enrique Minami, algunos alcaldes y otros que han apoyado a Michelle Bachelet, no deberían mucho cambio en lo que ocurre el domingo.
Claro, estamos con Jaime Baeza, cientista político del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, pero hay un par de factores, Jaime, que pueden ser importantes. Por ejemplo, esta sensación de carrera ganada que existe en la nueva mayoría y en sus adherentes. Existe, a ver, ayer mismo yo estuve en una actividad con Javier Blanco, Álvaro Elizalde en el Paseo Ahumada, con la Alameda, y uno dice, bueno, eso va a generar algún tipo de impacto. 20 personas. Con suerte, 20 personas. Hay una sensación como de carrera ganada, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que dice la alianza. Ellos sienten que después del debate hay una nueva ambiente, una nueva energía, que sienten que acortaron la brecha. ¿Es efectiva esa sensación?
Nuevamente esto es a nivel de percepción, y las percepciones son peligrosas, pero objetivamente, ¿ustedes dos creen que hay ambiente?
No, para nada.
Muy poco.
Pero yo te digo, para el lado y lado, ¿ah?
Para el lado y lado, sí.
Bueno, para lado y lado significa que no va a cambiar para lado y lado. Sí, ese es el drama cuando... A ver, ¿qué es lo que le pasó a Frei el 2009? ¿Por qué llegó el 48? Porque, perdonándome la expresión, movilizó hasta el gato. O sea, el tipo subió de 29 a un 48%, no, pero claro. movilizó todo lo posible de movilizar en una coalición que siempre ha sido más movilizada y que siempre ha sido capaz de mover más gente. Hoy día no hay ningún ambiente de campaña. Lo comentábamos con algunos colegas ayer. Claramente es el ambiente más chato desde la vuelta a la democracia en función de una segunda vuelta. Entonces, para que haya cambios, para que haya ambiente, tiene que haber sensación de movilización.
O sensación de un, a ver, ¿cómo
de
diríamos?
Se puede.
De incertidumbre.
O de incertidumbre. Chevorsky, cierto, dice que la democracia es la incertidumbre institucionalizada. Chevorsky, gran profesor de ciencia política en la Universidad de Nueva York, que vivió en los años 60 en Chile, Chevorsky decía, mire, esta es la incertidumbre institucionalizada. Y más da la sensación que está la certidumbre institucionalizada. Que no irá a votar nadie, que esto va a ser con una primera. No, si mucha gente igual va a ir a votar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aceptar que en un contexto de voto voluntario, a nivel comparado mundial, es raro que vaya más de la mitad. Si cuando pensamos en los grandes procesos electorales norteamericanos, votaron 100 millones de 200 habilitados o 220 habilitados. Tampoco sentido, hay que hacerse muchas ilusiones de que vaya a ir más gente.
Y en ese sentido, Jaime, tú llamarías a los políticos en general a no rasgar vestiduras respecto al voto voluntario, en el sentido que ya hay algunos que lo quieren cambiar, considerando que fue la mitad del padrón a votar en primera vuelta, que seguramente va a ser más bajito ahora. ¿Es algo que, a lo que deberíamos acostumbrarnos, algo que no nos debería alarmar, o de todas maneras puede generar cambios?
Dos niveles, permíteme, un nivel más empírico y un nivel más normativo. Uh-huh. En el nivel empírico, no. Y si la verdad va a votar la mitad de la gente, o un poco menos de la mitad de la gente, y se escoge un proyecto político determinado y el resto de la población no va, es porque el resto de la población no siente riesgo de lo que va a pasar. Cuando unos y otros plantean una campaña del terror frente al que está al frente, y la mitad no va a votar, dice, disculpa, pero sabes que ninguna campaña del terror te va a servir. Porque honestamente, si la mitad no va, es porque no siente que ni su vida, ni su patrimonio, ni nada está en riesgo. Aquí no es tomamos nuestras cosas y vámonos por otro lado porque viene el desastre. Por un lado viene la Unidad Popular, si gana Michel, no viene ninguna Unidad Popular, ni va a pasar nada, ni hay campaña del terror. Y si él y Matei llegase a mantener el gobierno, sería más o menos como lo que está ahora.
Lo más probable.
Entonces, claro. Primero, a nivel empírico, decir, mira, aquí no va a pasar nada y por lo tanto el hecho es que las cosas no van a cambiar radicalmente. Ahora, a nivel normativo, yo humildemente, pobre académico de la Universidad de Chile, soy de los que cree que el voto obligatorio es mejor. ¿Pero por qué cree que es mejor el voto obligatorio? No porque vaya a haber el acabose de lo que ocurra, sino porque creo que el ciudadano debe hacerse responsable de lo que está planteando para su sociedad. Bueno o malo. ¿Significa esto? Bueno, hay unos candidatos ahí que... ¿Significa esto que tenemos que optar por una o dos alternativas? Bueno, yo sé que hay algunos que andan proponiendo un chanchito, hay otros que andan proponiendo rayar toda la papeleta, hay unos que andan proponiendo poner nada y poner asamblea constituyente. Le dije, bueno, de cada cual. Pero manifestarse frente a eso, yo creo normativamente es algo positivo. Pero son dos niveles diferentes. Yo creo que en el terreno empírico, claro, de qué es lo que le va a pasar al país, nada. Vamos a seguir funcionando y ninguna de las dos alternativas significa un desastre para el país. Podemos tener una u otra.
Claro, estamos con Jaime Baeza, cientista político del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. A ver, Jaime, pasada la segunda vuelta, conocido ya la ganadora, porque aquí es la ganadora, o sea, independiente.
Muy bien.
La ganadora.
Excelente.
Mira que tú
sabes que ayer...
Una gran pitonisa,
una actividad del presidente Piñera, pone voz misteriosa, dice, bueno, tenemos estudios... Hemos encargado estudios en La Moneda y hemos llegado a una conclusión científica. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que el domingo va a haber una ganadora, va a haber una presidenta de la República.
Ya, o sea, qué buena talla. Claro, muy buena su talla.
El punto es que necesitan más mujeres en los otros cargos del Estado. Necesitamos más mujeres, no menos mujeres.
Jaime, pero ahí entonces me gustaría que nos analizaras un poco a la luz de lo que fue el debate pasado. Porque siempre, independientemente que Michelle Bachelet haya sido presidenta de la República, que haya estado a cargo de ONU Mujeres, siempre ha habido, respecto de su tipo de liderazgo, una crítica muy fuerte en cuanto a esa manera de ejercer el liderazgo, que se lo considera más débil, que ella rehúye la confrontación, que no aborda los conflictos, versus una candidata que de alguna manera fue creciendo también y que tuvo poco tiempo, como es Evelyn Matthei, para poder desplegar todas sus capacidades. ¿Cómo ves tú lo que terminó siendo la situación de cada candidata ya, cuando quedan dos días para votar?
A ver, me llama la atención cuando plantean que la expresidenta y candidata Michelle Bachelet es débil. alguien que está a puertas de ser dos veces presidente de la República, dificulta que sea débil o que ejerza un liderazgo débil. Lo que pasa es que si nosotros estamos acostumbrados a la idea de un liderazgo patriarcal, como lo que fue, por ejemplo, el presidente Lago, ¿cierto? Ella presentaba la primera parte de su memoria. Bueno, sí, efectivamente, no es el mismo liderazgo. O si nosotros planteamos el liderazgo de tipo de equipos que era el presidente Frei, que claro, todo el mundo decía que era medio taciturno, que no hablaba, pero era un buen generador de equipo. Y en ese sentido no creo que sea un problema de debilidad, sino que además la presidenta, expresidenta Bachelet, está en un contexto de una coalición donde debe armonizar muchos criterios diferentes. No creo que sea débil. Y por el lado de la candidata de la Alianza Oficialista, hay que entender, primero, que tuvo poco tiempo. Segundo, que probablemente tuvo que hacerse cargo de dos partidos que tienen visiones muy diferentes de lo que Chile debe ser y que han convivido al interior de una coalición. Y en ese sentido probablemente ella tenía que hacer un acto de balancearse que ha sido bien difícil. Recuerdo cuando la candidata a la Alianza Oficialista presentó el proyecto sobre aborto con el senador Fulvio Rossi, y que hoy día ha tenido un poco de balancearse. Es que ella cambió, es que... No, bueno, ella no solo se representa a sí misma, sino que representa dos visiones diferentes al interior. Y yo creo que la candidata Matei tuvo la mala suerte de enfrentarse a un septiembre negro.
¿A ti te parece ella una buena candidata?
Con en otro escenario, con más tiempo, habiendo sido elegida
probablemente desde el principio. Probablemente habría sido mejor, pero yo creo que hay elementos como el septiembre negro que tuvo la derecha chilena, negro, porque se empezaban a dar entre ellos.
Sí, así lo califica el mismo Carlos Larraín.
Exacto, un septiembre negro, que es más o menos un tercio o un cuarto de todo el periodo de campaña, probablemente sería muy difícil para ella o para cualquier otro candidato de la Alianza repuntar. Ahora, si ustedes me preguntan si es una gran candidata, probablemente no era la mejor candidata dadas las actuales circunstancias en que se encuentra la Alianza.
La derecha hoy día. O sea, en ese sentido, perdona, pero haciendo un poquito política ficción, habría sido
¿quién era
mejor?
Mejor.
No, pero ni siquiera pensando en Lawrence Goulburn, que lo hemos puesto también en el debate. No, Sebastián Piñera. O sea, estoy pensando, Sebastián Piñera, que votó por el no, que está absolutamente desafectado de la dictadura en el sentido de su participación directa. Es decir, en un escenario de una derecha muy golpeada por un montón de circunstancias internas y con respecto al septiembre negro que dices tú, ¿es un buen candidato para la derecha?
Pensando en el 2017, además.
Providente.
Pero muchísimo mejor.
¿Hay alguien que pueda hacerle el peso hoy día de los candidatos posibles?
A ver, esto nuevamente entra para el Departamento de Futurología, al cual
claro,
le podríamos ya mandar todos los antecedentes.
De mediums, el Departamento de Psíquicos
andan,
y Mediums.
Andan varios dando vueltas.
Sí,
varios dando vueltas.
Varios se cayeron en primera vuelta.
Exacto, algunos se cayeron en primera vuelta, pero como yo no pertenezco a ese grupo, sino que mi disciplina es harto más humilde, dados los antecedentes que hoy día tenemos, es un candidato mejor. Ahora, ¿cuál es el problema de sectores de la Alianza? Y lo hablaba con colegas y con algunos amigos que trabajan en cancillerías de otros países. Me decían, mira, si la derecha chilena no se ve tan mal aspectada, pero mientras no rompa con la dictadura de Pinochet, es muy difícil que logren un proyecto que consolide, más allá de lo que consolidó Piñera, el presidente de la República, el 2009, y además considerando después de 20 años de la Concertación.
Ya, pero es importante para la gente eso, es decir, ¿el común de los chilenos le importa si fuiste parte o no de la dictadura? ¿El chileno que tiene 30 años hoy día, le importa?
Yo creo que al final sí. A nivel probablemente no le va a importar a nivel de que sea algo determinante en función de cómo te trato, si te considero dentro de la raza humana. No, es obvio que sí, ya, bueno, el no se puede vivir con la tecla pegada. Pero yo creo que a nivel inconsciente sí importa.
Sigue siendo como una definición de origen.
O sea, si no, no habría habido septiembre en ello.
Claro.
No, sí, y se lo pregunto, por ejemplo, a Álvaro, que tú eres de la generación de los 30, pues reconozcamos.
Claro.
Un poco aspirando
ya,
a los 40.
Llegando a los
30. Pero por eso pregunto.
Hay algunos que ya llegamos a los 40.
Claro, pero aquellos que fueron niños en los 80. Pregunto, ¿sí, es un valor?
Yo creo que sí.
¿Es un valor no haber sido parte de la dictadura?
Yo creo que sí. Yo creo que cuando nosotros vemos el nivel de encuestas o de preguntas que se le realizó a la gente durante agosto, septiembre, a mucha gente sí le importó. Y por lo tanto, yo creo que para efectos de lo que venga para la Alianza, yo creo que tiene que haber un cambio, tiene que haber un corte. Ahora, ¿Es aquello determinante para el triunfo de Michelle Bachelet? No. Yo creo que el problema del gobierno del presidente Sebastián Piñera fue que se le olvidó que la política es política, y no solo manejo de administración de la economía, no solo manejo de indicadores macroeconómicos que a todas luces le favorecen.
O sea, ¿eso explica para ti el que no vayan a ser gobierno nuevamente si es que no ganan
el no van a ser, yo creo que no van a ser gobierno. Eso, todos los números indican que no van a ser gobierno. Y en el caso que el milagro que le pida algún santo la ex ministra Matei, bueno, cuentan con un congreso completa y absolutamente adverso. O sea, eso ya lo hace difícil. ¿Pero por qué? Es porque les falló la política. Le falló la política, le falló el manejo de crisis. ¿Por qué partió la crisis con los estudiantes universitarios? Porque hubo un ministro de Estado que dijo, este es el año de la educación. ¿Por qué les ha fallado un montón de los problemas? Barrancones. Porque se han disparado en los pies muchas veces en la gestión comunicacional, en la gestión política, y ahí eso explica un poco también el posible triunfo del otro lado. Pero no creo que sea en los 40 años del inicio del golpe militar a la dictadura lo que explique el triunfo de Michelle Bachelet.
La creación de expectativa, además, ¿no?
Por supuesto. Y la creación de expectativa, que bueno, eso vale para los dos lados también.
Vale para los dos lados, sí. Volviendo a lo del si es definitivo o no votar, haber votado sí o no, me parece que, claro, Piñera rompe esa barrera, es el único que puede cruzar ese límite con tranquilidad porque votó que no y siempre lo ha dicho. El caso de Lima Day parte con, no sé, un 25, un 30% que no va a votar por ella en ningún caso por relacionar su figura a la de su padre y al régimen militar. Yo creo que sigue siendo súper importante.
Pero también porque han querido plantear la agenda en esos términos.
Además.
Sí, yo creo que ahí está el problema. Cuando tú te planteas desde la clase política en términos de lo que fue la agenda de hace 30 años, y ahí es donde el tema de la famosa y manida renovación de la clase política es tan importante, porque también es parte, ahí se reclaman, no, es que están con la tecla pegada, es que cambian los temas. Bueno, pero como clase política, ¿se cambian los temas? Yo no sé si frente a grandes discusiones de valores postmateriales o postindustriales, entendido esos valores con la guatita llena. Cuando tú tenés la guatita llena, tú empiezas a pensar en otros temas. Bueno, hay ciertos señores como Engelhardt, como la misma Norrie en Estados Unidos, que llevan 30, 40 años pensando en sociedades que la gente tiene la guatita llena. Chile tiene muchos problemas, de desigualdad, pero hay un sector no despreciable en la sociedad que se está empezando a plantear temas de gente que tiene la guatita llena, como el tema medioambiental, como el tema de la diversidad, y otros problemas que yo no sé si la clase política en su conjunto está lista para enfrentar, como el problema migratorio. Tuvimos esta pelea tremenda con hermanos colombianos en el norte de Chile, y donde buena parte de la clase política nos escucha padre, cri cri. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿esos son los temas o vamos a seguir con la agenda pegada en lo que fue? Y ahí uno ve que hay sectores, no todos, pero sectores de la clase política con un anticomunismo bastante trasnochado de alguna parte, y con otros también poniéndolos a todos en la vereda del frente como si fueran todos parte de la dictadura de Pinochet. También ni unos ni otros están en lo correcto.
Cierta superioridad moral.
Exacto.
Jaime Baeza, cientista político del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos en este día previo. Tu análisis en nuestro programa fue el último antes de la elección de la
segunda vuelta. Un honor, pues. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Jaime.
Gracias, que tengan un buen día.
Buenos días.
No te muevas en la 88.5. Ya regresa. Mañana será otro día.